Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico.
Hola, hola, ¿cómo están República Argentina? ¿Cómo están? Empezamos un programa más de Parques Nacionales desde Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Desde el Parque Nacional Iguazú, quien les habla, Claudio Altamirano. En el programa de los Parques Nacionales vamos a recorrer toda la República Argentina y las áreas protegidas que engloba el Sistema Federal Nacional de Reservas Naturales de Parques Nacionales. Vamos a hablar de muchas cosas hoy en este programa muy lindo y muy importante. Así que le invitamos que nos acompañe durante una hora en lo que es el programa de los Parques Nacionales en Argentina. Y me acompaña, como siempre, Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo están, oyentes de Radio Nacional? Acá estamos, sí, un día más haciendo el programa de los Parques Nacionales, como bien aclarás vos. Así que, buenísimo y con bastante información. Y tengo unas efemérides para empezar a completar el mes de junio bastante interesantes.
Qué bueno.
Así que desde el 17 de junio para acá tenemos algunas fechas para recordar muy buenas.
Bueno, y comentándoles que en el Parque Nacional Iguazú todos los circuitos y pasarelas están habilitados, están hermosos, espléndidos, los saltos impresionantes. Son 275 saltos en total lo que componen las cataratas del Iguazú y en estos momentos caen 3.560 metros cúbicos de agua por segundo. El caudal normal a esta época del año es de entre 1.500 y 1.800. Estamos el doble en cantidad de agua, así que nos está ofreciendo un espectáculo único, impresionante aquí en las cataratas del Iguazú. Todo está normal. Vamos a repasar la información para todos los que están escuchando el programa de los Parques Nacionales. Avisarle que todo está normal aquí en el Parque Nacional Iguazú y las cataratas. Circuito, pasarela, el transporte dentro del parque, el tren ecológico de la selva, circuito superior, inferior, garganta del diablo, sendero verde, sendero macuco, centro de interpretación de la naturaleza, los paseos opcionales dentro del parque, la gran aventura, 4x4 en la selva. Está todo normal y hermoso. Y el clima en estos días, aquí en el norte de la provincia de Misiones, está hermoso. Un clima ya ingresando al invierno y vamos a tener una temperatura entre los 16 y 26 grados en los próximos días, 27 con de nubosidad variable, despejado, así que hermosos los días en los próximos días aquí en la ciudad de Puerto Iguazú. Y el paseo de luna llena en las cataratas en este mes de junio se realizará entre el 15 y el 19 de junio, así que como los cupos son limitados, deben realizar su reserva con anticipación o programar su venida aquí, a una de las 7 maravillas naturales del mundo, sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad, en esta fecha y hacer este paseo que es imperdible. Así como más de 705.000 personas ya visitaron el Parque Nacional Iguazú en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta desde el 1 de enero hasta hoy ingresaron más de 705.000 personas al Parque Nacional Iguazú. Es impresionante la cantidad de gente que viene a descubrir las maravillas naturales y tener esta experiencia de estar en la selva misionera. Y como le decía, en estas vacaciones de invierno, teniendo en cuenta el clima, ahora hay una promoción que ha lanzado Parques Nacionales, Promo 115 se llama. Presten atención porque es una promoción muy importante. A todos los viajeros de Argentina que nos están escuchando, esta promoción es imperdible. En estas vacaciones de invierno, la visita al Parque Nacional Talampaya también ya tiene un 50% de descuento comprando el derecho de acceso durante todo el mes de junio a través de la página ventaweb.apn.gov.ar. Los cupos son limitados, así que las bases y condiciones pueden ingresar a la página oficial de parquesnacionales.gov.ar y conseguir esta oferta, esta promoción de un 50% en los tickets de ingreso al parque, inclusive al Parque Nacional Iguazú, ¿sí? Vamos con una cortinita mientras tanto, Daniel.
Maduro el sol, carne vibrante, el corazón de la espesura es un misterio impenetrable.
Y los temas que vamos a hablar en el programa de hoy vamos a hablar con Joaquín Loubagle, ¿sí? ¿Quién es Joaquín Loubagle? Es el director nacional de áreas marinas protegidas. Con él vamos a hablar de las recientes áreas protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas en la República Argentina. ¿Cómo es el Parque Nacional Marinos Yaganes y Banco Burwood 2? Que ahora el 12 de diciembre del 2018 pasado el Senado aprobó la ley que crea estas áreas marinas protegidas. Vamos a hablar de todo, que nos cuente qué es lo que se conserva, se cuida y el trabajo de parques nacionales en ese lugar. También vamos a hablar con Alicia Delgado. ¿Quién es Alicia Delgado? De la CLT, aquí de la provincia de Corrientes. Vamos a hablar sobre el programa de rewilding de CLT Argentina en el Parque Nacional Iberá y el primer aniversario de los yaguaretés en Bareté y Aramí, nacido en la estación de San Alonso. Seguramente han visto fotos e imágenes que ha dado vuelta durante toda esta semana en las redes sociales de los yaguaretés chiquititos, pero ya cumplieron un año, pasó rapidísimo y están grandotes. Así que vamos a comunicarnos con ella para que nos cuente cómo está en Bareté y Aramí. Un año ya se pasaron de estos hermosos animalitos que van a contarnos cómo es el trabajo de reintroducción de yaguareté en la provincia de Corrientes.
En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón, tiembla en el pecho.
Y siguiendo con las efemérides ambientales, el 14 de junio es el Día del Libro Nacional. Eso también está dentro del cuidado del ambiente, capacitarse. Ajá. Para poder entender y cuidar. Y algo súper importante que está muy en auge, por suerte, el 15 de junio es el Día Global del Viento.
Mira.
No sabía que existía hasta que empezamos a encontrar. Se celebra todos los años el 15 de junio. Se trata de un día en el que se pone de relieve las energías renovables y no contaminantes, como por ejemplo, obviamente, el viento. El principal objetivo del Día del Viento es la de aumentar el uso de energías limpias y renovables. Es un día para descubrir el gran potencial que tiene el viento para la generación de energías. Se espera que la energía eólica doble su capacidad en unos años, así como reducir las emisiones de CO2 hasta más o menos 1.500 millones de toneladas anuales. En Argentina existe la Asociación Argentina de Energía Eólica y fue creada en el 96 como una organización sin fines de lucro no gubernamentales, liderado por el doctor Érico Spinadel, quien todavía es el presidente actual. Desde entonces, junto a su equipo de trabajo, se esfuerzan día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. En Argentina, La Rioja tiene listo ya su parque eólico de energías limpias para 90.000 hogares ya. Esto es del 7 de junio, es una noticia nueva. Se ha terminado de instalar hace poco ya el último generador para 90.000 hogares. También Chubut tiene energía eólica y también la provincia de Córdoba. Energía eólica, energías renovables y limpias. El país, nuestro país, Argentina, ya cuenta con este sistema dentro también de los objetivos de desarrollo sustentable que estamos participando como país para ayudar a generar estas energías. Y el 17 de junio, uh-huh, tenemos el Día Mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía. El 17 de junio de 1994 se firmó el convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Se invitó a los estados que declaran el Día Mundial de la Sensibilización, la opinión pública y respeto de las necesidades de la cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía, y a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. En la República Argentina, las zonas áridas o tierras secas, semiáridas y subhúmedas secas representan aproximadamente el 75% de la superficie total de nuestro país.
A los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Y el mar argentino conforma la ecorregión más grande del país, representando aproximadamente un tercio del territorio nacional. El nombramiento de parques nacionales marinos implica un importante salto cualitativo en términos de conservación mediante la protección de la riqueza biológica oceánica. Vamos a hablar con Joaquín Laboule, quien es director nacional de áreas marinas. Él es abogado de la Universidad Católica de Argentina, con una maestría en Derecho en la Universidad de New South Wales de Sydney, Australia, y se desempeña como director nacional de áreas marinas protegidas de la Administración de Parques Nacionales. Anteriormente, en el sector público, se desempeñó como coordinador de asuntos jurídicos del interior de la Administración de Parques Nacionales. Y en el sector privado, como abogado en el área de recursos naturales del estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benítez y Arsten. Joaquín, ¿nos escuchás bien?
Sí, ¿qué tal? Buen día, Claudio, ¿cómo estás?
Bienvenido al programa de Parques Nacionales y estábamos muy ansiosos de poder hablar con usted y que nos cuente un poquito sobre la Ley Nacional de las Áreas Marinas Protegidas. ¿Qué significa esto?
Bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente, digamos, la cuestión de las áreas marinas protegidas tuvo dos grandes hitos en estos últimos años. El primero fue en el año 2017, cuando por un decreto presidencial se designó a parques como autoridad responsable para administrar un sistema de parques marinos. Es decir, una cuestión espejo, si se quiere, a lo que sucede en el territorio, pero en el mar.
Sí.
Entonces, digamos, en ese contexto es que desde Parques Nacionales se propuso y se impulsó un proyecto de ley para crear los primeros dos parques marinos de ese Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que es una ley que, bueno, se aprobó en diciembre del 2018 y que comprende básicamente el Área Marina Protegida de Yaganes y Namuncurá-Vancouver-Bout 2, que ambas suman aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados de conservación marina. Eso sí. Incrementó el porcentaje de protección de nuestro mar del 2,6% al 9%. Por lo tanto, es una
medida
novedosa y muy importante para nuestro país, porque sobre todo nos acerca a algunos compromisos internacionales que habíamos asumido bajo el Convenio de la Diversidad Biológica para proteger para el año 2020 al menos el 10% de nuestros mares y costas.
Ajá. Joaquín, ¿qué significa más de 100.000 kilómetros cuadrados de superficie marina protegida? Para tener una dimensión, porque dice, a veces miramos el mar y decimos, y es infinito, y las infinidades de esa biodiversidad, para ponerlo en un contexto más real, para que podamos, y la gente que nos escucha de distintos puntos del país, dimensionar qué cantidad de superficie es eso, y qué es lo que encontramos o qué protegemos desde Parques Nacionales ahí en ese lugar.
Sí, bueno, básicamente estos son dos lugares, digamos, que se encuentran al sur de Tierra del Fuego, entre la milla 12 y la milla 200, en donde, digamos, bueno, hay muchísima biodiversidad y valores de conservación. Entre ellos se encuentran algunos mamíferos interesantes, incluso mencionando las orcas D, que es un tipo de orca que se ha visto recientemente sobre la zona y que no se conocía su existencia. Es decir, hay especies emblemáticas, pero sobre todo acá los fondos, lo que son los colores de agua fría, los montes submarinos, es decir, las comunidades bentónicas son las que tienen un rol preponderante, digamos, en estas áreas, que es una región subantártica en donde también hay mucha riqueza, porque es el punto donde se unen el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Entonces, sí. Digamos, esa confluencia genera mucha riqueza y a su vez también son lugares muy estratégicos porque desde el punto de vista geopolítico, porque digamos el paso de Drake, donde se encuentra Yaganes, es la proyección de Argentina hacia la Antártida y a su vez también está o linda, digamos, con lo que es los espacios marítimos de Chile, donde ellos también constituyeron un parque marino recientemente, por lo que también estamos hablando de lo que se llama un corredor de conservación bioceánico y binacional, y estamos incluso trabajando también con la República de Chile para realizar unas acciones coordinadas en este lugar, que se encuentra, como les decía, al sur de Tierra del Fuego y con proyección hacia la Antártida.
Esto está cerca de la isla Malvina también, ¿no?
Exactamente, también está cerca de las islas Malvina, lo que es Menamucurá, Banco Burbut 1 y 2, está, digamos, muy cerca de lo que se llama, bueno, el área en disputa, digamos, en las islas Malvinas, por lo tanto también es un lugar sumamente estratégico en el ejercicio pacífico de nuestra soberanía en el lugar.
Qué bueno. Y Joaquín, ¿cómo es el trabajo de poder patrullar y controlar toda esa zona de parte de los guardaparques o de parques nacionales para el cuidado de todas estas especies que están en ese lugar?
Claro, y bueno, por tratarse de áreas o de parques marinos oceánicos, es decir, que están lejos de la costa, digamos, el desafío es mucho mayor y digamos, acá lo que tiene un rol preponderante son las tecnologías que actualmente existen para poder monitorear y saber lo que está sucediendo. O sea, nosotros cuando muchas veces miramos el mar, nos parece que tiene una amplitud y una dimensidad enorme y no solemos ver mucha actividad, pero si uno va y ve los sistemas de monitoreo satelital, ve que hay muchísimo tráfico marítimo en alta mar por distintos tipos de buques, buques de carga petroleros, buques de pesca comercial, cruceros turísticos. Entonces, lo que estamos haciendo desde Parques Nacionales es, y porque incluso la ley nos da este mandato, es de valernos de la colaboración de muchos organismos que existen en el Estado que nos, digamos, cooperan con nosotros para la efectiva fiscalización, ya sea la Prefectura, la Armada, la Subsecretaría de Pesca de la Nación, en donde estamos, digamos, estableciendo los marcos institucionales para generar mecanismos de cooperación para también propender a un aprovechamiento, digamos, racional e inteligente de los recursos y los medios que ya existen en el Estado y que a veces no es necesario duplicar.
Qué bueno, qué bueno. Esta forma de trabajo coordinado con otras áreas y otras fuerzas es fundamental para poder cubrir el despliegue y toda la zona. ¿Cuáles son las principales amenazas que pueden llegar a tener la fauna o la flora que hay ahí?
Y bueno, es bastante variada, pero principalmente es, digamos, la pesca comercial a escala industrial. Hay grandes buques pesqueros en la zona que operan, por lo tanto es importante estar permanentemente fiscalizando que esos buques no ingresen a las áreas. También el gobierno nacional hace poco se encuentra, digamos, en grado de implementación una política relativa a la extracción de y exploración de hidrocarburos en el mar argentino. Si bien, digamos, no hay hidrocarburos o obviamente exploración y explotación en las áreas marinas protegidas, sí lo hay, hay zonas licitadas de manera cercana, por lo tanto también es importante estar controlando que no haya ningún suceso o acaecimiento, digamos, poco deseado y que pueda eventualmente tener algún impacto en los parques marinos, como así también lo que es el tránsito, que muchas veces hay tránsito marítimo con cargas o con buques petroleros que eventualmente, si hay una colisión o lo que fuese, podrían sufrir un derrame que eventualmente podría también afectar a las áreas. Por lo tanto, esas son algunas de las amenazas latentes que hoy en día tienen las áreas.
Qué bueno. Y el que quiere saber más sobre estas áreas pueden ingresar a la página oficial de parquesnacionales.gob.ar. Ahí están el área de Parques Nacionales Marinos y conocer más sobre este espacio y lugar. Y bueno, el que se quiera contactar también. Las oficinas entonces de la coordinación o de la Dirección Nacional de Áreas Marinas está en Casa Central en Buenos Aires.
Así es, se encuentra en Capital Federal.
Bien. Bueno, Joaquín, gracias por toda esta información que nos has brindado. Joaquín Lavoglie, director nacional de áreas protegidas marinas de la Administración de Parques Nacionales, hablando con nosotros aquí en Radio Nacional para todo el país y comentándonos de esta ampliación de los parques marinos muy, muy importante para la República Argentina y la conservación de estas especies que están en ese lugar. Gracias por la comunicación.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que dentro de la Ley de Parques Nacionales existe la figura de monumento natural? Es utilizada para la protección de ambientes muy particulares o de especies en peligro de extinción. En la Argentina, 4 especies amenazadas han recibido por ley del Congreso de la Nación la categoría de Monumento Natural Nacional. Ellas son el huemul, el yaguareté, la taruca y la ballena franca austral.
¡Ya te dije, no caraichu! ¡No vayas a tomar más! ¡Por ahí ándalo por la caldera! ¡Ya que te van a castigar!
¡A mí nadie me ha castigado ni ha embarraído! Sí, vengo arrastrando el poncho. Agárrenla como quiera. Soy criollo y tengo plata. No tomo copas ajenas. A ver, che gringo bolichero, servile a toda la vuelta. Que le tiro por la cara al gente igual que me desprecia. Soy criollo pa' lo que gusta y tengo plata aquí donde quiera. Lo memo pa' en moca, armamento por la que sea. No le tengo miedo a las poras y tampoco a las agüeras. Si habré corrido fantasmas, macheteo con las calderas. Trabajador, sirva gringo lo que guste, que si yo no doy vuelta al cinto, no ha de ser por charabuca. Soy caraicho levema, el que grita y las aguanta, y si tengo hora de pelear, ha de ser porque tengo plata. Soy criollo pa' lo que guste, ni tengo plata aquí donde quiera. Lo memo pa' en moca, armamentao por la que sea. No le tengo miedo a las poras, ni tampoco a las sangüeras. Si habré corrido fantasma, macheteao por las calderas.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Y se acerca el invierno y las bajas temperaturas ya se sienten en los parques nacionales, por eso es muy importante que sigan estas recomendaciones antes de visitar un área protegida. Verifica diariamente el pronóstico meteorológico y el estado de los caminos del parque a que vas a visitar. Y ante una alerta meteorológica, recordá no navegar en embarcaciones pequeñas. Recordá que en zonas con nieve es imprescindible la aportación y utilización de cadenas. Entre todos, seamos visitantes responsables en los parques nacionales. Y sigue el concurso, Cristian, de dibujo. Un día en el Parque Nacional. Si sos maestro de cuarto grado de cualquier punto de la República Argentina, tus alumnos pueden participar de esta nueva edición del concurso de dibujo Un día en el Parque Nacional. Pueden ganar un viaje a un área protegida de Argentina, a cualquiera, al que elige. Para más información pueden ingresar a parquesnacionales.gob.ar/concurso-dibujo. El programa anterior estuvimos hablando con la docente, la maestra, que viajó a Talampaya con su grupo, con sus chicos de cuarto grado que han ganado el concurso, el tercero. Así que ya están abiertas las inscripciones para el cuarto concurso nacional de dibujos. Así que todos los que quieran participar, por favor, pueden ingresar a la página oficial de parquesnacionales.gob.ar y ahí van a saber más información. ¿Te parece? Los que están en Iguazú también.
Todos los que están en Iguazú pueden participar, claro, todos los chicos de cuarto grado pueden participar. La temática es muy fácil, es pensar en un día en cualquier parque nacional de la Argentina, investigarlo un poquito. El material está en la página de la Administración de Parques Nacionales y ahí podemos investigar y transmitirle a los chicos para hacer el material que tiene que concursar. La pequeña lámina en una hoja A3, no es difícil de conseguir. Así que, y si no lo pueden mandar, se pueden acercar a la intendencia del parque nacional más cercano que tenga y ahí los vamos a ayudar. Como nos había comentado Paula Sichero, ¿se acuerdan?
Sí,
De Casa Central, de Buenos Aires. Nos acercamos a alguna intendencia de un parque, a alguna oficina del parque nacional más cercano que tengamos y ahí le pedimos que por favor nos ayuden a enviar a Buenos Aires el material para concursar.
Qué bueno. Bueno, sí, vamos a estar hablando con la gente de CLT en Corriente, con Alicia Delgado, para que nos cuente un poquito de los dos Yaguareté, Lembareté y Aramí, que están cumpliendo un año. Y el 8 de junio pasado fue el Día Mundial de los Océanos. Los océanos son los pulmones de nuestro planeta, generan la mitad del oxígeno que respiramos y entre un 50% y 80% de la vida en la Tierra se encuentra en sus profundidades. Desde el 2018, a través de la creación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que actualmente integran los parques nacionales marinos Yaganes, Namuncurá, Banco, Burwood, Parques Nacionales protege la diversidad biológica bajo el mar. Igualmente, conservas nuestras representativas del mar argentino, la ecorregión más grande del país, en los parques interjurisdiccionales marino Patagonia Austral, Isla Pingüino, Mackenque, creado en el 2009, 2010 y 2012 respectivamente aquí en la República Argentina.
Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Y en toda esta semana pudimos ver en las distintas redes sociales una fotito muy, muy hermosa, muy cariñosa, que se trataba de Aramí y Mbareté, los dos yaguaretés que nacieron en cautiverio ahí en la estación de San Alonso, en la provincia de Corrientes. Y estamos con Alicia Delgado del programa de Rewilding de CLT Argentina. Alicia, ¿nos escucha bien?
Hola, ¿qué tal, Claudio? Sí, los escucho perfectamente.
Muchas gracias por atendernos y queremos saber de Mbareté y Aramí, ¿cómo fue el proceso del cual nacieron y hoy ya están cumpliendo un año? ¿Qué rápido que pasó todo eso?
Sí, la verdad que ni nosotros podemos creer lo rápido que pasó. Y la verdad que no dejan de sorprendernos lo bien que están creciendo estos dos ejemplares de yaguareté. Y la capacidad de su madre, que tiene un mérito enorme, ya que viene de cautiverio y fue capaz de no solo gestar y ser madre, sino enseñar a esos cachorros hoy en día a cazar y a valerse por sí mismos.
Qué bueno. Y para empezar, o por ahí mucha gente no sabe, ¿qué significa CLT Argentina y cuál es el trabajo que están haciendo ahí en Corrientes?
Sí, la Fundación CLT es de Conservation Land Trust, son las siglas, y estamos trabajando en la restauración de ambientes, en este caso más precisamente en Iberá, aunque también en este momento hay proyectos iniciados en la Patagonia Argentina y en la Costa Marina, al igual que en Impenetrable, en el Chaco. Pero el proyecto más antiguo es el que realizamos en Iberá, con todo lo que escuchaba que comentabas también del tema del rewilding, que es volver a traer aquellas especies que se extinguieron de algún lugar, en este caso Iberá,
ajá,
para volver a que ese ambiente tenga todas sus partes completas y funcionales, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más completo está un ambiente, más sano se encuentra.
¡Qué desafío, eh!
Alicia, buenas tardes. Cristian te habla.
¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Quiero hacerte una pregunta, así a ver si se puede contestar, y no es muy difícil. ¿Cómo se piensa a gestar, cómo se comienza a gestar y después pensar los pasos para generar que hoy en día tengamos a estos dos pequeños yaguareté dando vuelta por ahí? Esto tiene un comienzo.
Sí.
¿Alguien lo pensó? ¿Alguien dijo es necesario? ¿El por qué? ¿Cómo se inicia esto?
Sí, mira, la verdad que tu pregunta es muy buena porque lo que vos me estás preguntando lleva muchos, muchos años de pensar, de pensarlo bien. Todo esto se inicia gracias a la visión que tuvo en su momento Douglas Tompkins, que fue el fundador de Conservation Land Trust.
De CLT, claro.
Exactamente, de CLT. ¿Quién se enamoró de Iberá? Douglas Tompkins, bueno, falleció hace un par de años atrás, pero sí, su visión siempre era ver los ambientes lindos. Y para ver un ambiente lindo, un ambiente tiene que estar completo y sano. Entonces, cuando se enamoró de Iberá, empezó a ver con un grupo de profesionales, entre ellos Sofía Heinonen, que al día de hoy sigue siendo nuestra cabeza, ¿no es cierto?, en todo este proyecto. Empezaron a ver qué partes le faltaba a Iberá.
Ajá.
Dentro de esas partes, de esas piezas que había perdido a lo largo de los años, estaba el yaguareté, que no es una pieza menor, ¿no es cierto?
Claro.
Estamos hablando de
el emblema principal,
tope, claro,
el paraguas que decimos siempre.
Exacto, si uno piensa en aquella pirámide alimenticia que nos enseñaban en la escuela.
La escuela primaria.
Siempre estaban, claro, el león, el tigre, el yaguareté, estaban en la punta de esa pirámide, en la punta de esa cadena alimenticia.
Claro.
Y no por nada, porque son los modeladores de ambiente, ¿no es cierto? Debajo de ellos están las demás poblaciones. Así que bueno, así se empieza a gestar, trabajando con otras especies primero, entre ellas el oso hormiguero, el venado de las pampas, el pecarí de collar, y el proyecto yaguaretera como la frutillita del postre, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma. Y se evaluaron muchísimas cosas antes de arrancar con el proyecto en sí, y bueno, las cosas se van dando, uno cuando arranca estos proyectos lo ve tan lejano, decir, bueno, vamos a tener cachorros de yaguareté, sin embargo ahora los tenemos y ya han cumplido un año. Así que es como ir cumpliendo sueños.
¿Y cuál es la próxima meta ahora a cumplir? Ya que tenemos estos dos cachorros sanos, bellos, ¿cuál es ahora el próximo paso para que estos emblemas sigan estando ahí?
Sí, sin duda el próximo paso es la liberación de estos ejemplares. Ellos nacieron en condiciones de semi-cautiverio. Todavía no tenemos en Corrientes yaguaretés en vida libre. Ellos nacieron en estas condiciones que nosotros evaluamos, nos ayuda a evaluar qué tan aptos son para vivir en la naturaleza. Nosotros antes de liberar una especie como el yaguareté tenemos que estar súper seguros de que va a ser un animal que se va a poder adaptar correctamente al ambiente. Así que el próximo paso sin duda va a ser la liberación de los primeros ejemplares de yaguareté en Iberá.
Uh-huh. Qué hermoso. Y Aramí y Embareté, ¿cómo surgió esto? Porque la gente acompañó desde un primer momento todo el nacimiento y el proceso de los dos yaguareté. ¿Estos nombres fueron elegidos por ustedes? ¿Cómo fue?
Sí, eso también fue, la verdad, que hermoso, porque toda la gente, todo se generó tanta ansiedad en torno...
El país está siguiendo esta historia, es como casi una historia, la casa Gran Hermano.
Tal cual, y encima están monitoreados a través de cámaras, así que es como un Gran Hermano animal.
Uh-huh.
Se generó mucha ansiedad, toda la gente preguntaba para cuándo los cachorros, hasta que, bueno, nacieron los cachorros. Y nosotros hicimos un trabajo con todas las poblaciones lindantes a Iberá, todos los pueblos, los parajes, y trabajamos con las escuelas de cada lugar, donde pedimos a los chicos de las escuelas que nos ayuden a encontrarle un nombre. Entonces nosotros hicimos un listado de nombres y trabajando con los chicos fueron votando qué nombre les gustaba más, todos nombres en guaraní. Uh-huh. Aramí significa cielito y en bereté significa fuerza. Así que fueron los dos nombres que más votos recibieron gracias a la colaboración de todos los chicos de las escuelas.
Qué bueno, qué bueno. Qué hermoso, qué linda forma de poder dar a conocer estos emblemas de la conservación, principalmente en Corrientes, donde en algún momento existió el yaguareté y después, por distintas circunstancias, principalmente la caza, por el cuero y otras cuestiones más, desaparecieron el yaguareté de la provincia de Corrientes, prácticamente extinto, y ahora este programa, el desafío de la reintroducción de una especie que siempre fue endémica y emblemática de la provincia de Corrientes.
Exactamente, la verdad que es un gran desafío para nosotros, como correntinos, yo soy de acá de la provincia de Corrientes, volver a tener a esta especie es como recuperar parte de nuestro ser correntino, así uh-huh. que la verdad que es un gran desafío.
Qué bueno, ¿y cómo trabajan en forma coordinada con parques nacionales, la gente de los que están en Brucuyá y en otras zonas ahí cercanas a CLT, a San Alonso?
Sí, nosotros trabajamos en forma conjunta tanto con el gobierno provincial de acá de Corrientes como con Fauna Nación, y en este momento la Fundación CLT ya ha donado parte de sus tierras uh-huh. a la entidad de Parques Nacionales, así que también estamos trabajando en conjunto con Parques Nacionales.
Ayer justamente encontraba personas que estaban yendo desde Iguazú a Corrientes, son de Salta, y dijeron no podemos irnos uh-huh. a Salta sin pasar por los esteros de Liberá y conocer ese lugar. Y qué las bueno. recomendaciones de aquí es como cuando uno va y conoce, es como que está el centro del universo donde reúne uh-huh. a toda la biodiversidad, porque en un 6 metros cuadrados ves un ciervo de pantano, un yacaré y aves de todos colores y tamaños,
carpincho.
Es impresionante sí. la biodiversidad que existe en ese lugar, y sí, un lugar sí. muy muy rico en flora y fauna.
Sí, exactamente. Muchas veces lo que destaca la gente que viene a conocer no solamente es la gran diversidad que hay, sino lo fácil que es de ver. Justamente nosotros antes de ayer entramos hasta la reserva de San Alonso, donde están el centro de cría de yaguareté, y en el camino de ingreso uno tiene unos 30 kilómetros de acceso a Liberá, contamos 20 ciervos en una pasada. Entonces, hasta nosotros mismos que estamos, por decirte, acostumbrados, no dejamos de maravillarnos con las cosas que puede ofrecer Liberá.
Alicia, ¿sabes si hay en la Argentina, en el norte argentino, algún otro proyecto parecido al que están haciendo ustedes con esta especie?
Mira, con yaguareté, bueno, ustedes en Misiones tienen el proyecto que trabaja con los yaguaretés de la selva misionera.
Pero acá están acá.
Están
Esa
en
es
libertad,
una ventaja.
Sí.
Ustedes están haciendo un gran trabajo de reintroducción,
sí,
así que.
Pero no quita mérito, porque la verdad que necesitamos, cuanto más información sobre una especie tengamos, mejor.
Ajá,
el proyecto en sí, como el nuestro, no habría en otra parte de Argentina. Sí se está trabajando, pero con otras especies, como por ejemplo con el cóndor. Uh-huh. El zoológico de Buenos Aires tiene un proyecto del cóndor, de liberación de cóndor, muy bueno. Pero bueno, son proyectos, la verdad, que requieren mucho, mucho, mucho esfuerzo, no solo humano, sino económico también, entonces por ahí cuestan sacarlos adelante.
¿Y piensan ustedes que lo pueden hacer en otro lado o tienen pensado hacerlo en alguna otra provincia? ¿O solamente van a quedar ahí en Corrientes?
Con yaguareté arrancaríamos en principio en Corrientes. La verdad que si uno nos deja volar un poco la cabeza...
Sí.
Convertimos a la Argentina en un gran parque nacional,
sí,
si nos permiten. Pero en principio arrancamos con yaguareté en Corrientes, y como les comentaba hoy, también tenemos proyectos en Impenetrable, en el Chaco y en el sur.
Bien, buenísimo. Y la idea es solamente quedarse con estos dos yaguaretés o empezar a ver la posibilidad de que se puedan seguir reproduciendo, reintroduciendo, traerlos o llevarlos de algún otro lado como para incrementar esa población, o cuál sería el plan ahora.
No, seguro, hay que continuar con esto. Nosotros, previo a arrancar el proyecto Yaguareté, se hizo un estudio de qué disponibilidad de hábitat teníamos para Yaguareté. Uh-huh. Y en base a ese estudio encontramos que Iberá es capaz de albergar una población de hasta al menos 100 Yaguaretés.
Uy, o sea,
el ambiente que tiene Iberá para ofrecer al Yaguareté es enorme. Y siempre hablando de un hábitat óptimo, ¿no? Un hábitat que ofrezca no solo refugio y comida, sino que evite las amenazas que pueden ser zonas cercanas a lugares habitados, ¿no? Uh-huh. Así que, no, claramente continuaremos con, en principio, con la reproducción de los parentales para lograr otros cachorros. Y estamos trabajando muy bien en este momento con Brasil, quien ya nos donó dos ejemplares hembras de Yaguareté que fueron criadas en condiciones de silvestría y que también la estamos evaluando con la posibilidad de ver qué tan aptas son para vivir en libertad.
¿Cuántas personas están trabajando directamente con este proyecto?
Con Yaguareté somos aproximadamente 15 personas, pero de las cuales se trabajamos en general con muchos de los proyectos, ¿no?
Claro.
El equipo nuestro de rewilding, de reintroducción de especies, estaremos siendo alrededor de 25. Ahora la verdad que creció un montón,
pues sí,
pero somos por lo menos 25 personas distribuidas en distintos puntos.
Uh-huh. Qué bueno. Y vamos a seguir, digamos, la historia del crecimiento, desarrollo y cuando lo van a alargar a su al hábitat que está preparado de Aramí y...
Sí.
¿Sí?
Sí, de Aramí en Bareté, uh-huh. Sí, claramente, sí, sí. Nosotros, más allá de poder contarlo al público en general y demostrar las imágenes, el objetivo del monitoreo es evaluar su capacidad para vivir en libertad y eso nos permite disfrutar de estas imágenes tan lindas que cada tanto podemos compartir, pero seguro, nosotros seguiremos monitoreando y una vez que esté ya cerquita la liberación, que ojalá se pueda dar en el corto plazo hablo quizás de acá a un año, los animales van a ser liberados con collares con GPS, uh-huh. Así que van a estar monitoreados permanentemente porque necesitamos saber en qué lugar se van a establecer, claro, ¿no es cierto? Entonces, claro. El monitoreo continúa y continúa por mucho tiempo. Sí.
Bueno, los que quieran saber más pueden ingresar inclusive en la página Facebook de CLT, ahí van a encontrar más, sí, información, fotos por ahí actualizadas de los chicos, de Cielito y Fuerza, de Aramí, sí, y Embareté. Y sola, los padres de Aramí y Embareté siguen ahí también, o sea, hay más ejemplares de Yaguareté.
Claro, son ellos, los cachorros todavía están con su mamá, que es Tania. Tania proviene de un zoológico de Mar del Plata, uh-huh. Pero la verdad que observándola es sumamente una madraza es Tania. Y el papá es Chiqui. Chiqui es un macho que nos dio Paraguay, pero Paraguay no se quiso desprender de su Yaguareté, entonces nos los prestó.
Claro.
Vino solamente por un tiempo, la verdad que vino, hizo su trabajo y se volvió al Paraguay, pero está, entonces la mamá está con los cachorros y después los otros ejemplares de Yaguareté están en otras instalaciones próximas al lugar donde están los cachorros.
Alicia, estamos hablando mucho del trabajo que se está haciendo dentro del parque o con la CLT. ¿Cómo se trabaja con la comunidad? ¿Cuál es el trabajo que se hace para concientizar a la gente de que es necesario para Corrientes que vuelva esta especie?
Sí, la verdad que ese es otro trabajo enorme que requiere también mucho esfuerzo, sobre todo un esfuerzo humano de estar presente, de estar informando a la gente permanentemente, contarles el por qué es necesario que vuelva a la especie a habitar Iberá. Y en ese sentido también hay un equipo de gente que está trabajando no solamente en la concientización, sino también en ayudar a la gente a desarrollar su emprendimiento, ya que tener un área protegida en el lugar donde uno vive,
sí,
no es una restricción, es una bendición.
Sí, tal cual.
Es poder tener un tesoro que hay gente que paga por ver eso y bueno... Uh-huh. Estamos trabajando con las distintas comunidades en ayudar a desarrollar esa parte que le va a significar económicamente un buen ingreso.
O sea, y la gente lo está tomando bien porque Bueno, es un tema, por algo no estaba más, ¿no es cierto?
Claro,
¿Cómo volver a que la gente piense de que es necesario? Es difícil, la gente está tomando esta conciencia, están volviendo a pensar con estas nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y estos nuevos recursos por ahí, claro, que ahora se pueden implementar, la gente lo está aceptando bien.
Sí, sí, la verdad, pasó algo muy loco acá en Corrientes, porque nosotros tenemos registros de que los últimos ejemplares de yaguareté se habrían extinguido alrededor de fines de los 70, más o menos. Epa. O sea que hay mucha generación que ni siquiera convivió o vivió en Corrientes mientras el yaguareté estaba, ¿no? Pero sin embargo, el correntino en general, y hay un estudio hecho por una persona, una bióloga de acá de Corrientes, que el correntino se sigue sintiendo identificado con el yaguareté. Aunque no estuviera, es como que
es muy loco,
si uno le da a elegir en una lista de animales y está el yaguareté, es como que hay una alta probabilidad de que elija el yaguareté.
Marcamos ahí.
Que significa eso, fortaleza, un animal fuerte, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la sociedad en general lo acepta. Obviamente, hay muchas dudas, hay ciertos miedos, hay personas que por ahí tienen miedos de heredados, ¿no es cierto? Porque uh-huh. ni siquiera convivieron, pero todo va de la mano de la comunicación.
Y esta semana hablaba con gente que estaba en Mato Grosso, en Brasil, y sí, donde hay tours relacionados al avistaje de yaguareté. Y,
exactamente.
Y la gente, los pobladores que viven cerca de esos espacios y lugares, inclusive una estancia donde ofrece este tipo de turismo con alojamiento y todo incluido, me dice: a mí no me importa si el yaguareté me come una o dos o tres vacas, porque claro, lo que me retribuye en cantidad de turistas y gente que viene a ver los yaguaretés, cubre todos estos costos. O sea, el desafío también de la interacción, sí, de romper este mito de decir el yaguareté no es un animal peligroso, se puede convivir e inclusive de alguna manera, sí, el beneficio económico de la conservación de esta especie emblemática puede retribuir en todas las comunidades cercanas a estos espacios, sí, de reserva.
Claramente, claramente. Brasil en ese sentido ya tiene varios años de experiencia, hay muchas fazendas, como se dice allá, de turismo de naturaleza, y hay personas en el mundo que su único objetivo es ver un yaguareté y paga lo que sea. Uh-huh. Nosotros hemos estado en una de esos campos donde hacen turismo de yaguareté exclusivamente, uh-huh, y a esa gente paga para ver el yaguareté. Claro. Entonces, uno le puede mostrar el carpincho, el ciervo, pero si no ve el yaguareté, claro, no es lo mismo. Entonces, el propietario, el privado, entendió que un yaguareté vivo vale muchísimo más que un yaguareté muerto.
Buenísimo.
Entonces, esa es la idea.
Bueno. Alicia Delgado, de Rewilding, del programa de Rewilding de CLT Argentina, hablando con nosotros desde la provincia o la República de Corrientes y contándonos este proyecto tan hermoso. Te agradecemos, Alicia, y un saludo a toda la gente de Corrientes. Gracias por contarnos y compartir el festejo de un año de Embareté y Aramí. Torta seguro no hubo, pero algo especial seguramente habrá.
Una piñata de carpincho seguramente fue en el día de su cumpleaños.
Qué bueno.
Bueno, gracias a ustedes por el interés y por ayudarnos a difundir todo esto que ayuda un montón.
Un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní.
Y vamos cerrando el programa de hoy, Cristian, invitándolo a toda la República Argentina, de todas las provincias y todas las localidades que nos están escuchando en este programa especial aquí de Parques Nacionales, deseándole un buen día, que tengan una excelente finalización de semana, y cerrando con un temita musical, ¿te parece, Cristian? Y nos reencontramos el próximo domingo aquí por el programa de Parques Nacionales en Radio Nacional Iguazú.
Buenísimo, saludo para todos.
Me venda pa' yo llevar de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor. Al hallarme mon bru, la culpa mantereco, de todo lo que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguetear mi corazón. Ani que enderezará un día a este cantor. Le has dicho llena de amor, de renda hablar. Chenda y coja y engaite, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento. Dereco va a chereque, aninde poche, angachendive, desengaño y te manteareco. Chenda y coja y chiacatabu, dereque eche upa y chaico. Aninde poche, angachendive, desengaño y te manteareco. Chenda y coja y chiacatabu, dereque eche upa y chaico. Hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día a este cantor le has dicho llena de amor: sin ti no podré vivir. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Anin de poche, angachendive, desengaño y te mantareco. Chenda y cuajay, chiacatabu, dereje, chaupa y chaico.